Hola mundo, ¿cómo están? Soy su host Aileen Calvo y esto es The Scream Fandom. Bueno, para mí es un placer de verdad este episodio poder contar con la gran bloguera, tiktoker, instagramer, tripera, feminista, niña de Escorpio, la gran Wonder Mafe. De verdad, hace mucho tiempo yo la sigo, la admiro mucho, me encanta su contenido y pues para mí de verdad es un placer tenerte acá, Mafe. ¿Cómo estás?
Todo súper, ¿tú cómo vas? Muchísimas gracias por esa gran introducción. La perdí en TikToker porque siento que todavía no clasifico en esa categoría.
Pero tus TikToks son recomendados, así que para mí ya estás ahí. Y de verdad, yo no estoy en TikTok, yo no los veo mucho porque de alguna manera me estresaron cuando la descargué. Yo siento que esa aplicación no es para mí, pero me encantan los tuyos cada vez que los veo en Twitter o Instagram.
Ay, muchas gracias. Voy a subirlos más seguido para que todos puedan verlo.
Ahora que hay Reels, de pronto se pueden utilizar más ahí.
Sí, pero es que mis TikToks son un poquito más largos de 15 segundos, entonces no todos me funcionan. Pero vamos a compartirlos y vamos a jugar con Reels a ver qué.
A ver qué pasa.
Ya que existe.
Sí, pero bueno, hoy es un capítulo especial. Tú escogiste la película. Vamos a hablar de Funny Face.
Y sí.
Pues esta es una película que, digamos que yo me la vi hace mucho tiempo, me la volví a ver obviamente para este episodio. Y tú me decías que era muy importante para, digamos, el mundo de la moda y el fashion, porque claramente ese es tu mundo.
Sí, es una película supremamente importante como en términos de moda. Digamos que cuando uno piensa en Audrey Hepburn y en sus momentos de moda, tiene muy metido Desayuno con Diamantes en la cabeza y el vestido negro de Givenchy que todo el mundo pues recuerda y que es tan famoso. Pero digamos que en términos de como de historia de la moda y de todo lo que pasa, Funny Face puede ser hasta más importante por todo lo que hay alrededor de la película.
Entiendo. Bueno, primero vamos a contar un poco de qué se trata la película. Es acerca de un fotógrafo que está buscando como una nueva modelo y por casualidades de la vida, o bueno, por introducciones o metidas de pata de la vida, llega a una librería y conoce a Joe, que es Audrey Hepburn, y encuentra de pronto esta modelo que él estaba buscando, que era en sus términos una persona que se viera más inteligente, más interesante que las modelos que ellos normalmente contaban o tienen, y hacen una comparación con obviamente una de las modelos que normalmente aparecen en la revista donde él trabaja. Y es muy particular porque tú te pones a pensar que, o sea, muestran las modelos de una manera súper hueca y súper, súper, súper superficial, valga la redundancia.
Sí, es bien interesante todo esto porque él quiere como un nuevo rostro, como que está buscando la nueva cara de la moda, y resultan entrando en una sesión de fotos en esta librería y encuentra a esta niña que es Audrey y le encanta y dice, ella es lo que yo estaba buscando, y bueno, la convence para llevársela a París, y en París se enamoran, y bueno, todo esto que pues es súper normal, que es un poquito cliché, a mí se me hace demasiado corny la película, como diríamos en inglés, o sea, sí. Como que ya es como que ya raya en todo, pues igual.
Sí, porque además nada. Es un musical, o sea,
sí,
métele eso, música.
Y todo lo cantan, entonces es una vaina supremamente que uno es como, o sea, sí, de pronto, a mí me gustan mucho las películas románticas, pero tengo veces que con eso es como, uy, juepucha, no más. Es como, no más, ya es como demasiado, pero de hecho en español se llama La Cenicienta en París, entonces
sí,
ahí uno,
sí, sí.
Uno ya sabe como, pues ya sabe que a qué se atiene, ya solo con el título, es como, imagínate.
Sí, total. Y pues obviamente el fotógrafo que estamos hablando es el grandioso, sublime, espectacular Fred Astaire, que es un bailarín. Él pues es uno de los actores que hizo Singing with the Rain. Entonces, pues obviamente la película tiene todo que ver con baile y él ya ha entrado en años, porque en ese momento ya él estaba como entrado en años, muestra que todavía tiene como lo suyo. Pero sí, en eso concuerdo contigo. Esta vez que me la vi por segunda vez, yo adelantaba como las partes de música, porque ya era como demasiado. Era como que no, no, pasa, pasa, porque no.
Sí, es que tiene veces que, o sea, uno lo siente, aguanta mucho verla, es la película ideal si uno quiere tener un fin de semana color de rosa o lo que sea, pero hay que estar en el mood para verla,
Sí, total, total.
porque es muy cheesy.
Sí, total, me parece.
Si uno cree que... Perdón que te interrumpa, si uno cree que Desayuno con Diamantes es cheesy, esta es peor.
Sí, este muchísimo. A mí me encanta Desayuno con Diamantes y sí, el momento como que es cheesy y todo, pero es tan icónica que ajá, uno se la ve, pero Funny Face ya se pasa un poquito, como dicen, se pasa de verga, perdonen la expresión, pero eso es lo que me da. Y hablando un poco más de, digamos, no de la trama, sino ya como tal de la de lo, digamos, de la importancia que tiene. Habla mucho como el interior del mundo de la moda. Yo siento que Maggie Prescott era la Miranda Priestly de su momento, o sea, era como esa editora de moda que hacía todo y todo el mundo le hacía lo que ella quisiera.
Claro, pero es que Maggie Prescott, bueno, resulta que pues ellos se van a París y se enamoran en París, pero no se van solos a París. Se van con Maggie Prescott, que es la editora de la revista para la que nuestro querido fotógrafo trabaja. Pero es que todo esto tiene una razón de ser. No es como, no es como supremamente random. No es, la verdad, tiene... Esto es como supremamente importante en moda porque Maggie Prescott, como tú dices, es Miranda Presley de la época, pero digamos que no está como inspirada en un personaje ficticio, sino que está sumamente inspirada en Diana Vreeland, que era la editora en jefe de Harper's Bazaar en ese momento. Y Quality, que es la revista para la cual ella trabaja, se supone que es Harper's Bazaar. Y entonces...
Okay.
Y entonces Dick, el fotógrafo, no es un fotógrafo cualquiera, sino que es Richard Avedon, que era uno de los fotógrafos con los que Diana más trabajó y con los que tienen una trayectoria de trabajo impresionante. Entonces, no es, pues tú la ves y si tú te la sientas a ver como película, pues nada, es una película linda, visualmente es muy agradable, lo que quieras, pero sí tiene un trasfondo porque... Está fuertemente inspirada en estos dos personajes que moldearon lo que es la moda en el siglo XX, porque pues Diana Vreeland fue la primera gran editora. Antes de Anna Wintour estuvo ella. Entonces es un personaje supremamente importante. Y Avedon es uno de los fotógrafos más reconocidos en moda y digamos que ahí en la película uno puede entender su trabajo porque... Pues ellos se van a París a hacer esta sesión de fotos que es para Quality Magazine. Y en la película, pues parte de lo que tienen que hacer es que Joe se sienta cómoda en las sesiones de fotos, porque es una niña
Sí.
tímida, es una bibliotecaria, es esta pelada que obviamente no aspira a nada de esto.
Y nunca ha estado enfrente de una cámara.
De pronto no que no se siente bella, sino que no... Pues
No es
como
un
que no lo
mundo.
necesita, no es su mundo. Ella al final acepta irse a París porque ella sigue una corriente filosófica bastante peculiar y en París está su fundador. Entonces ella acepta ir porque puede ir a conocerlo y esa es una oportunidad que nunca había tenido. Entonces por eso ella dice, listo, yo me voy a que me hagan las fotos. Pero es todo un proceso porque pues no es modelo. Definitivamente es alguien que se ve guapa y ya. O sea, que de hecho ni siquiera es consciente de que se ve guapa, pero pues este dice, sí, ella es guapísima, ella no sé qué, ella todo esto, ella es, porque Maggie tampoco quería llevarla, fue como, bueno, de todo. Pero ya volviendo al tema, es que las fotos que hacen, él las hace con movimiento, que es muy parecido al trabajo de Richard Avedon. De hecho, si uno se pone a mirar las fotos más reconocidas de este fotógrafo y lo compara con lo que pasa en la película, se ven varias en que uno dice, sí, es completamente el estilo fotográfico
de Avedon.
De Richard. Exacto. Entonces, pues, uno la ve y superficialmente no entiende esto, pero ya como cuando... Pues es que a mí me mandaron a ver esta película en la universidad, me la mandaron a ver cuando estaba viendo fotografía de moda. Entonces fue como, véanla, pero pues tienen que buscar porque esto es importante. Y tú empiezas, no, fue como, véanla y tienen que explicar lo importante que tiene la película. Entonces, obviamente uno empieza a buscar y encuentra todos estos datos. Y es supremamente, pues es supremamente interesante. Aparte que, pues hay otras dos cosas que son importantes. La primera, que esta es la primera gran película, perdón la redundancia, donde Audrey trabaja con Givenchy como su vestuarista.
Sí,
él empezó a vestirla después de todo esto. Y lo otro, tú mencionabas ahorita que hay otra modelo y que la modelo es como medio tonta, que es como medio hueca, que como que ya no le conecta a la gente. Bueno, esta modelo, que es la principal de las modelos que sí son modelos, se llama Dovima y es una de las modelos más importantes de inicios del siglo XX. Dovima se conoce como la modelo, la última gran modelo de belleza aristocrática.
Uy.
Entonces, o sea, toda la película tiene como...
como referencias al mundo de la moda.
Total,
como guiños que les dejan.
Sí, como que uno creería que es muy tonto, pero realmente sí tiene un montón de cosas que son supremamente importantes. Dovima, es que creo que es más de mediados del siglo pasado que de inicios, pero pues esta es una gran modelo. De hecho, ella tiene una foto supremamente importante que, si no estoy mal, es una foto que le tomó Avedon, que se llama Dovima with Elephants, que es ella en un vestido Dior al lado de dos elefantes, y los elefantes estaban moviendo.
Ok.
O sea, el elefante, son dos elefantes y uno tiene pues la trompa arriba, el otro está moviendo las piernas, entonces pues es una foto con bastante movimiento. Digamos que ahí uno entiende como que de pronto... Uno puede pensar que es casualidad, pero ya hay como muchos guiños al respecto y uno dice, no, esto definitivamente está hablando de estos dos personajes que son supremamente importantes en lo que pasó con las revistas y el mundo editorial de la moda, que es todo un proceso, porque realmente el personaje de editor de moda como lo conocemos no existía sin Diana, que fue la que realmente fue la que... abarca todas estas características que uno puede decir que se tiene como editor de moda. Es que hay esta gente que dice que realmente el diablo se viste a la moda no es tanto como de Anna Wintour, sino que de ella, porque pues si dicen que Diana era muy complicada, que de hecho esta lista, como que esta lista de pedidos que de pronto podía dejar lista Miranda Presley, es algo más que hacía Diana, que es algo que hace Anna Wintour. De los libros que hay, pues hay 20 millones de libros, asumo yo, pero entre las cosas que hay de las memorias de Diana Vreeland, era como los libros de los memos de Diana Vreeland, que eran las peticiones que ella tenía para su equipo, porque ella después se fue a trabajar en Vogue, entonces eran las peticiones que tenía para su equipo todos los días. Entonces ella dejaba una lista de memos.
Como los que tiene Miranda Presley.
Sí, algo así. Sí, algo así. No tanto como la revista que te dejaba en la noche el otro día con las notas, sino literal una lista de memos.
Okay.
O sea, son como los memos de Diana Vreeland. Son supremamente interesantes porque había cosas que eran como necesitamos no sé cuántas flores para una producción, pero también podría notar una cosa supremamente extravagante o extraña, o que de pronto no era una petición normal o algo que se pudiera resolver. No es como voy y lo compro, voy y lo traigo a la tienda. Entonces es bien curioso.
Yo creo que de alguna manera como que eso se aprendió porque al fin y al cabo Diana Vreeland fue como mentora para Anna Wintour y pues de alguna manera Anna Wintour aprendió muchas cosas de ella y pues por eso nos sale un poco el personaje del Diablo Viste a la Moda. Que yo siento que sí puede estar basado porque al fin y al cabo el libro estaba basado en ella, pero no creo que sea exactamente igual porque Miranda Presley, no voy a decir que sea una caricatura, pero más o menos. O sea, es alguien ficticio. Pero bueno, continuando con el tema de Funny Face y hablaste un poco de la fotografía que me parece excelente. Pues como dato curioso, la fotografía estuvo nominada a los premios de la Academia y tuvo una mención especial porque de verdad era muy bonita. Y justamente cuando están fotografiando a Joe, que es Audrey Hepburn, hacen como una secuencia donde cambian de color las fotografías y se ve mucho mejor todavía con esos cambios de colores y para cortar y definir cada sesión de fotos.
Sí, total. Y ahí es como cuando uno logra ver en evidencia como todo este trabajo de Avedon, porque se nota que está muy influenciado en esto. Hay una foto que a ella le toman, si no estoy mal, en el tren, cerca en una estación de tren. Él tiene fotos que hizo similares a eso. Entonces ahí uno ve como todo. Si uno se sienta a revisar las fotos que hizo Avedon en moda, porque pues el trabajo que tiene es impresionante, es bastante extenso, entonces no es solo como se dedicó a hacer fotografía de moda y editoriales y se acabó. Pero si tú revisas todos esos trabajos versus las imágenes que hay en la película, uno empieza a ver la similitud. Entonces se vuelve supremamente interesante porque te están dando una clase sin siquiera que sepas que te están dando una clase.
Claro. Igual, cuando hablábamos nosotras, digamos antes, para hacer este episodio, tú hablabas mucho del trasfondo y que te mostraban mucho del negocio de la moda. Y la verdad, yo sentí al principio de la película un poco que te mostraban cómo las revistas generan las tendencias, en modo caricaturesco y musical, pero entonces Maggie Prescott llegó a su oficina y dijo, es que todo tiene que ser rosado. Y todo el mundo empezó a usar rosado y todo se volvió rosado. Y de alguna manera yo siento que la moda hace ese tipo de cosas y de esa manera las revistas aportan a que se creen tendencias y que los diseñadores salgan y creen inspiraciones. Y entonces todo el mundo empieza a usar rosado, por ejemplo.
Sí, totalmente. Yo creo que muchas veces nosotros hablamos de que los diseñadores son los que crean las tendencias, o muchas veces se dice, y realmente es un conjunto de muchas cosas. Pero al final los que tienen la última palabra, o los que la tenían, porque digamos que ya el mundo editorial con todo lo que es internet y las redes sociales ha cambiado mucho, pero y quienes tenían como la última palabra al respecto y quienes podían decir como esto es y esto no es, son los editores de moda o las editoras de moda. Son realmente estas personas que dicen esto va o esto no va, porque eso es lo que va a las revistas y las revistas son lo que le llega a todo el mundo y lo que se masifica, mucho más que la blusa carísima o los zapatos que de pronto se pueden comprar solo 5 personas en el mundo. Al final, lo importante no es que esto exista, sino que esto esté en las revistas y que todos los demás lo vean.
Y
Entonces,
que
así se
todo el mundo
masifica.
lo quiera, porque
Exacto.
no es tanto que todo el mundo lo pueda comprar, es que todo el mundo lo quiera tener.
Exacto. Y las revistas ayudan a construir como ese imaginario de lo deseo, de esto es lo más trendy, lo más hot, lo último, lo que viene, lo que está in. Pues esto es gracias a todo el medio editorial. Y en ese pedazo, que es una canción, volviendo a que la película es muy cheesy, pues es súper obvio, porque es como, no, quiero todo rosado. Entonces empieza a cambiarse todo rosado a medida que van cantando. Y es un súper buen ejemplo. Digamos que de pronto uno lo ve y uno es como, nada, están pintando la oficina de rosado porque a esta le dio su ataque y quiere su oficina rosa.
Sí.
Pero más allá de eso, sí te habla de cómo, si lo pongo en la revista y hablo que el rosa es lo que viene y el rosa es lo que está de moda, pues el rosa es lo que va a pegar, porque yo lo estoy diciendo, por así decirlo.
Digamos que de alguna manera yo me sentí más identificada con esa escena. Como te digo, yo no soy experta en moda, me gusta mucho, por eso, digamos, sigo a muchos bloggers y eso, como tú. Pero Sí, yo soy más como de marketing, yo estudié negocios, entonces a mí me gusta el marketing, entonces lo vi más como de esa manera, de que de alguna
Claro.
manera deciden qué es lo que va a usar, qué es lo que se va a hacer y volviendo pues a mi ejemplo más claro que tenía de referencia en moda, Miranda Presley dice, ¿cómo llevó ese suéter azul a tu vestuario?
Sí, total. Digamos que son formas perfectas en las que puedes entender cómo algo se vuelve in o está a la moda o cómo lo hacía antes, porque digamos que las redes ahora son supremamente determinantes en eso. Pero sí, son supremamente importantes, solo que son dos formas súper distintas de hacerlo. El
Sí.
discurso del azul cerúleo es bastante más fuerte y literal que la escena de Pink Pink pintando todo de rosado.
Sí, o sea.
Pero son ejemplos perfectos para entender que realmente quien ayuda a lograr que eso pase son las revistas. Y si el editor dice, no, esto no pasa, no me gusta, pues nada, sencillamente no, o esto no va a funcionar, pues nada, sencillamente no funciona. Y tiene que ver mucho esa decisión.
¿Tú crees que ahora, bueno, en ese momento se hablaba de editores, pero tú crees que ahora de pronto los blogueros o personajes como Chiara Ferragni son los que están marcando estas tendencias en este momento?
Sí y no. Lo que pasa es que al final sí se necesita que lo que tal vez conocemos como medios tradicionales, como que valide todo esto, como que valide esta existencia. Pero ya no es lo único, porque
Sí.
ya definitivamente nos dimos cuenta que no es el único sitio donde se puede encontrar moda. Digamos que hubo una época donde la gente seguía más a Chiara Ferragni en Instagram que lo que seguían a la revista Vogue.
Sí.
En Instagram hubo una época que era así, la cuenta de moda más seguida a nivel mundial era Chiara y abajo o dos o tres peldaños después estaba Vogue. Entonces eso te habla de muchas cosas, pero no es como que las revistas estén muertas o que ya no funcione así o que no lo decidan. Claro que uno sería importante porque pues esto es al final la gente que está escribiendo artículos y que tiene la posibilidad de hacer producciones o muchas más cosas. Solo que ya no solo se determina por eso y al final pues ya no importa si algo es trendy o no. Y ya no solo consigues eso, consigues muchas más cosas. Tienes la posibilidad de encontrar más porque no es lo único que estás viendo, ya no puedes ver solo las revistas, sino que ves más cosas
Sí.
y es mucho más inmediato, que es parte del problema que tienen, que mientras tú ves algo ya, la revista pues tiene que tener un montón de tiempo de producción y la impresión y todo lo demás, pero se necesitan mutuamente. Alguna vez vino Nina García a dar una conferencia en Bogotá Fashion Week y ella decía que parte de lo que importaba era poder conectar con lo que está pasando en el mundo, o sea, no solo con lo que se está viendo en las revistas, sino con lo que en realidad está sucediendo y que puede estar sucediendo en las pantallas, pero que pues es el mundo, ¿sí?
Sí.
Entonces, yo creo que al final el éxito y lo que logra que sobrevivan todas estas publicaciones, pues es como esta reciprocidad, que puedan como complementarse. Ahora, eso creo yo. Yo todavía no he trabajado en ninguna revista para saber si funciona. Vamos a ver si es verdad. Pero pues yo siento que yo siendo un nativo súper digital, vale aclarar, siento que puede el secreto estar por ahí.
Sí, puede ser. Pero bueno, volviendo a la película, no solo nos muestra, digamos, el tema editorial, sino que de alguna manera chistosa y caricaturesca también muestra a los grandes couture del mundo, digamos, un ejemplo de los grandes couture del mundo. Paul, se llama, ¿cómo es? Paul Dulan, se me pasa el nombre, pero entonces Joe se va a hacer una campaña es con él, o sea, con él en París. Porque además, pues el haute couture solo se puede hacer en París. No hay haute couture en Colombia.
Gracias. Gracias por la cuña.
Ese es un TikTok, digamos, famoso de Mafe, no sé, pero es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo desde que empecé a investigar un poco más y a conocer un poco más acerca de moda. Y me parece terrible, obviamente, que digan que se hace haute couture en otra parte del mundo, que no sea París. Pero bueno, ese es un tema que podemos dejar para otro día. Pero sí muestra, digamos, esta parte de los diseñadores y cómo los editores o las revistas interactúan con los diseñadores. Es como que ellos son un equipo entre todos.
Sí, total. Realmente como que deja ver muchas cosas de las que hay en la industria, de las que suceden. Entonces está como la producción y cómo se hace una producción de moda y cómo pues hay un desfile y cómo trabajan diseñadores y editores de la mano y cómo es un show y una pasarela, porque también sucede y no sucede tan bien, pero sucede. Tienen que vérsela. Digamos que aquí no les estamos spoileando el final de la película, les estamos contando todo el trasfondo que hay de moda porque no les vamos a decir cómo acaba, ¿verdad?
Sí, no vamos a decir cómo acaba, pero es una película romántica, entonces eso es como...
Como romántica melcochuda, porque no es solo romántica, es como lo que sigue.
Sí. O sea, aquí estamos hablando un poco del análisis más bien de la película que de la película, pero ya todo el mundo sabe cómo termina. Pero sí, y como tú estabas diciendo y hablando de, digamos, retomando de todo lo que has dicho, la relación de Audrey Hepburn y Hubert Givenchy. Sabrina fue en la primera película donde colaboró Audrey y Hubert de Givenchy, pero no fue puesto en los créditos y Audrey Hepburn se quería morir de la vergüenza en ese momento, en los créditos de Sabrina. Y desde ese momento, de dicho momento muchas veces, pero desde ese instante que ella se quiso morir porque Givenchy no aparecía. Ellos empezaron a trabajar juntos y ella, pues, en todas sus películas está usando Givenchy.
Sí, es que hasta si no estoy mal, Sabrina ganó premio mejor vestuario.
Sí.
Sabrina ganó premio mejor vestuario y pues eso fue un drama porque el premio, pues o sea, no incluyeron a Givenchy en los créditos, entonces pues no se lo llevó, pues él no compartió como
Como el premio con Edith Head.
este premio de mejor vestuario que... Y espera, ya, que se lo llevó Edith Head, o sea, como que se lo llevó solo ella cuando también trabajaron con Givenchy. Entonces fue como pues todo este suceso un poco dramático y ella desde ahí en adelante empezó a decir que él era el único que la vestía. Y por eso es que siempre tenemos este referente de Audrey Hepburn y Givenchy de la mano y que ella siempre usa esto y que siempre se lo puso y que fue todo romántico porque al final pues la ropa que utiliza es como pues bastante femenina y dulce y bueno, todo esto. Pero sí, eso fue como bastante polémico
En su momento,
en su
todavía,
momento.
pero...
Porque igual eso nunca se rectificó, no, nunca se rectificó. Y lo que se tiene es como más bien como un rumor y que Adri fue la que escogió todo y no sé qué, pero pues no está ese reconocimiento oficial. Entonces, de esas cosas como, es de esos cuentos como
Chismes a voces.
interesantes, un poquito triste, pero pues al final, pues Givenchy sigue siendo uno de los creadores más importantes, o sea, no es como un loco aparecido, o sea,
Sí,
al
todavía es
menos
una de
no
las
quedó siendo
marcas
anónimo. De pronto
total.
no se llevó su Oscar, que pues merecidísimo, pero
Hizo
pues
un
no es un
imperio,
personaje.
entonces.
Pero pues es un personaje reconocido y su nombre pasó a la historia.
Total.
Entonces, pues unas por otras.
Total. Pero sí, o sea, Givenchy todavía es como un imperio gigante, entonces pues todavía no hay que quejarnos por esa parte. Y hablando un poco ya del vestuario de Funny Face, que me encantó, o sea, me encantó. De verdad, ese Vayamos con los más icónicos. Primero está el vestido rojo que ella está usando bajando las escaleras del Met. Es una cosa
Total.
divinísima.
No, pues esas no son las escaleras del Met porque están en París, pero se parecen, podríamos decir.
Bueno, la locación sí fue en el Met porque lo grabaron ahí.
Sí.
Pero
Ay, no lo sabía.
supuestamente, sí, ellos lo grabaron en el Met, pero supuestamente es París.
Ah, ok. No, no sabía hasta allá.
Pero sí, está el vestido rojo que a mí me encantó, pero particularmente a mí me gustó más donde ella está pescando, que tiene como un pantalón y un crop top. Se ve muy, muy lindo, pero no sé cuál sea tu favorito en ese orden de ideas.
El rojo yo creo que es el que más recordamos, porque no, es que ese vestido rojo es bellísimo.
Total.
El atuendo que usa ella para irse a buscar este filósofo, me parece también que es muy bonito, que es como una especie de capa azul que tiene puesta encima. No sé muy bien cómo describirlo,
Sí.
pero es un atuendo bellísimo. O sea, ella se ve preciosa cuando va en ese momento. Aparte, pues, porque tiene toda una metamorfosis, porque esta
Sí.
era una mujer supremamente, pues nada, tímida, que se viste muy normal, que no se viste para que la vean, y obviamente en todo este proceso, pues ella empieza a disfrutar a vestirse. De hecho, hay una de las escenas cuando ya están en París, que es como su transformación. Y dicen que ella pasa de ser, ya no me acuerdo cómo era literal, pero que pasa de ser una oruga a un ave del
A
paraíso.
un ave del paraíso,
Que
sí.
me parece que, pues, primero la frase se me hace maravillosa. Y segundo, es este look que es como con una blusa rosa que tiene también una especie de capa y va con una falda pitillo blanca y con guantes y tiene también un tocado precioso. Mejor dicho, a mí ese me encanta. O sea, el rojo es el que uno más recuerda, pero personalmente a mí me gusta más ese que es el rosa
Con blanco.
con falda blanca, me parece precioso. Yo me vestiría así. De pronto no usaría los guantes, pero me lo pondría sin dudarlo.
Me imagino. La verdad, yo también, si pudiera vestirme así todos los días, todos quisiéramos vestirnos de couture en París, así, tomando café, siendo bellas.
Absolutamente. No, y es que en verdad todo, en verdad, el vestuario de la película también es muy bonito porque pues se supone que era un vestuario para una revista de moda y estaban
Claro.
haciendo las fotos para una revista de moda. Entonces no son cualquier cosa, la verdad, hay bastantes looks bien interesantes y pues Adri se ve bellísima en todos. Ahí sí, lo que es de uno y ella es un gancho increíble.
Y la verdad, ella parece como una chica francesa del siglo XX, porque hay una escena donde la va a buscar ella al bar y está así con una camisa negra, un pantalón, bailarinas, y ella está así bailando y es un pitillo de persona y se ve divina porque además se ve toda elegante. Ella siempre, ella no puede hacer como, incluso cuando está haciendo como de persona normal, ella se ve divina y como que pareciera que flotara porque es Audrey Hepburn. O sea,
Sí,
ella es súper
total. Ella
delicada.
tiene como un aura específica en la que ella tiene como una aura específica en la que no sé, se siente que vuela. Realmente es supremamente etérea. Yo siento que pues en esta película como que sí se deja ver mucho lo que es ella, porque ella también era bailarina. De pronto más que en Desayuno con Diamantes. Porque aparte de lo que dice ella, es que Desayuno con Diamantes fue un personaje súper retador.
Sí, para ella
Entonces,
porque no era nada como su personalidad.
esta es un poquito más dulce, más tímida, baila. Yo siento que de pronto esta puede ser un poquito más la Audrey que era ella versus todo lo demás. Yo, en mi humilde y inexperta opinión. Jeje.
Es posible, pero bueno. Al final es una comedia musical. con Audrey Hepburn. Y sorprendentemente, en el momento en que salió, no era como tan popular. No fue tan popular. O sea, es popular ahora que se ha vuelto como una película de culto. Pero en su momento no era tan popular. No entiendo por qué, porque de igual forma fue basada en un musical que ya estaba en Broadway. Entonces, digamos sí. Que tenemos esto que todo el mundo lo adora ahora, pero en ese momento a la gente no le gustaba mucho.
Sí, como como que al final le fue mal al comienzo y la volvieron a relanzar y como que se mejoró y... De hecho, la crítica no fue tan mala. O sea, como que la crítica respecto a la película realmente, pues no la alabó, pero no fue como dijeron que era terrible. ¿Sí? O sea, como que se esperaba que se portara un poco mejor en taquilla. Sí. Pero pues no le fue bien. De pronto es por lo que es muy cheesy. Porque sí es muy cheesy. Pero no sé, pues es una película en la que uno se ríe, pasa un buen rato, se siente en París, aunque evidentemente pues no la graban en París. siento que eso me rompió un poquito el corazón.
¿En serio?
Claro, yo sí me creí el cuento completo que era París.
Te quité sueños e ilusiones, perdón.
No, pero toca saberlo. Me hiciste un favor. Pero sí, como que lo transporta a uno y es lindo y al final son felices por siempre. Obvio. Y le devuelve uno la fe en el amor y en que las cosas cuando están destinadas a ser son. Bueno, todo esto, de pronto si uno está como en todo el sentido contrario, pues lo hace llorar, pero ajá. Pero sí, al final como que visualmente vale mucho la pena sentarse y gastarle el ratico para aprender a... ver de otra forma como el trabajo de estos dos personajes tan importantes, pues del siglo pasado, que de pronto pues uno va y lo busca y lo lee y encuentra las fotos, pero pues esto es un poco más interesante. Obviamente pues no es una película biográfica ni nada de eso, pero pues igual deja ver mucho de todo este mundo y como de ciertas cosas que para uno... cuando está afuera pueden ser más difíciles de entender. Pero pues sí, yo siento que es una gran película. A mí me gustó mucho, la verdad.
Pues a mí también me gustó mucho. Ahora que me la volví a ver, digamos que hice, digamos que estaba en plan análisis porque quería opinar contigo de la película, aunque obviamente tú tienes como muchos más datos y mucho más insights de todo. Pero algo que me sorprendió es cómo cambian los tiempos, porque obviamente yo no estoy como en el mundo de la moda ahora, pero se puede ver la diferencia de cómo era en el siglo pasado y cómo es en este momento. Mira que Audrey Hepburn, a mí lo que me gustó es que no le dijeron como fea, sino funny. O sea, como tiene una cara divertida. O sea, nunca dijeron que era fea. Y eso, digamos que de alguna manera me gustó de la película, porque siempre está la historia como el patito feo que se vuelve divina cuando nunca fue un patito feo. Pero sí te pones a ver cómo cambian los tiempos, como que las modelos que mostraban eran todas flacas, altas, así, y blancas, cuando en este momento pues ya vemos cómo está cambiando, digamos, el prototipo de modelo.
Sí, ¿no? También, pues...
es un resultado de su época.
Total, absolutamente. Entonces, pues, obviamente, digamos que no hay mucha diversidad, por no decir que no hay, más bien, y se nota, y digamos que ahora también se nota, pero, pues, es una película divertida. Y sí, para mí, de hecho, ese pedazo de que sea una cara divertida me parece curioso, porque no la clasifica como bonita y fea, así como, o sea, creo que la única calificación como sobre estereotipo es sobre inteligente y bruta. Pero ya como respecto a la belleza, realmente no la hacen, como que obviamente dejan claro que ella no es como el prototipo que manejan, pero nunca la descalifican y la hacen ver fea. Solo, pues nada, que es el inicio de todo el plot y todo el drama. Es como necesitamos un nuevo rostro para esta nueva época, para esta nueva era, y hay que buscarlo, y ese rostro está afuera, y Dick la encuentra y dice, ella es lo que necesitamos, ella tiene algo divertido, como esa gracia podría ser, tal vez.
Sí, sí, pero...
Entonces, pues sí, dale. Ahí sí de acuerdo, súper valioso. No, ya terminé.
No, pues básicamente era eso. Digamos que los tiempos evolucionan y las películas, los libros, las series, la televisión, pues también evoluciona con eso. Pero sí, a mí me gusta ver como que los productos de su época. En general, a mí me gustan películas clásicas que obviamente son producto de una época. Por ejemplo, hubo un drama con Lo que el viento se llevó, que la quitaron de Netflix, pero también hay que entender que eso era un producto de su época. Pero sí, digamos que está esa... digamos que a veces yo siento que la gente se va a lo antiguo viendo las cosas y tratan como de demonizarlas porque son productos de su época. A mí me gusta, digamos, tu opinión en ese sentido, porque no la demonizas, sino como le dices, es una película divertida, es una película que se tiene que ver con ciertos ojos, y no sé, como que en general, cuál es tu opinión al respecto, pero...
Pues es que depende mucho de muchas cosas. Yo creo que en algo como en Lo que el viento se llevó, ya es bastante más compleja la discusión, y siento que a mí no me corresponde mucho opinar, no porque no tenga contexto, sino porque pues al final si hay gente que dice que representa cosas que no están tan bien, que hay una opresión, que es mejor no seguir replicando estas cosas, pues yo creo que es gente a la que hay que escuchar, porque parte del problema con la falta de diversidad y de representación y todo esto es que cuando los incluyen en personajes súper estereotipados que al final claro, no ayudan a derribar cosas como el racismo o los estigmas que hay hacia ciertas comunidades. Entonces, claro, pues si hay un grupo de personas que ha sido históricamente marginalizado y este grupo dice, venga, no hagan esto, quiten esto, háganlo así, pues yo creo que nos toca escuchar.
Claro.
Sí es cierto que hay que entender que hay cosas que son productos culturales de su época, pero eso no significa que toque seguir reproduciéndolos, porque claro, pues ya entendimos que no está bien. Entonces siento que es una discusión un poco más compleja, creo que no me corresponde a mí, porque pues por mucho y que yo estoy a favor de que todo esto cambie, pues yo no sé cómo sentir ese tipo de opresiones o ese tipo de violencias, entonces yo no podría decirte como esto es correcto o incorrecto. En estos casos yo siento que es donde me toca más escuchar y decir como bueno, si dijeron que esto es violento, que esto es mejor retirarlo, que esto no está ayudando, pues yo creo que toca hacerles caso y toca escuchar, porque solo así se aprende. Cuando uno no le ha tocado vivir como ese tipo de opresiones, es mejor como escuchar a quienes sí las han vivido, que es básicamente la pelea que tenemos las feministas con los manes que quieren ser aliados. El problema no es que no estén, el problema es que necesitamos que nos dejen hablar a nosotras, el problema es que necesitamos que nos ayuden y que no nos digan cómo nos van a ayudar, sino que realmente nos ayuden de formas que a nosotras se nos hagan útiles. Entonces, de la misma forma que funciona el feminismo, funciona con el racismo, funciona con todo lo que pasa alrededor de la comunidad LGTBI, y ahí sí, pues creo que no me toca opinar, sino escuchar.
Bueno, ya digamos para terminar esto, primero, gracias Mafe, pero antes quería saber, digamos, como tu película o serie recomendada que tengas últimamente, que hayas visto, que digas, esto se lo recomiendo a todo el mundo, que no sea Funny Face, puede ser de cualquier género, no tiene que ser necesariamente de moda, pero sí me gustaría saber como tu recomendación.
Uy, yo soy aquí, confesión, yo soy malísimo para ver series y películas y todo. Yo me veo lo mismo 50 veces. Pero si vamos a seguir con películas viejas, por favor, véanse How to Marry a Millionaire, donde sale Marilyn Monroe. Ella no es la protagonista de esa película, pero es bien divertida. Y no es tan cheesy. Es bien divertida. Tiene un final bastante interesante. Y sí, véansela. También me gusta mucho. Yo también soy fan de las películas viejas.
De las
O,
clásicas.
sí, o gástele las 4 horas a verse Cleopatra con Liz Taylor.
Pero es que esa película, o sea, sí, son 4 horas, pero es que Liz Taylor se ve perfecta, maravillosa, espectacular, incredible, amazing, sweetie. Es un espectáculo de película.
Total, visualmente es maravillosa. Obviamente toca que ya la Cleopatra que hagan en esta generación, si le hagan justicia que es una persona
De
de
Egipto.
Egipto, de África, y que no puede ser una vieja blanca con ojos violetas. Pero gástenle el tiempo a Cleopatra, también se me hace maravillosa. Sí, yo creo que podemos hablar de películas viejitas también porque me gustan mucho. Obviamente no estoy tan dateada, pero soy feliz viéndolas y viendo cómo era todo. Todas las producciones antes.
Antes, Cleopatra es una de las películas más costosas de la historia.
Total. Y pues fue la primera película donde le pagaron a una actriz mujer $1,000,000. Es un hito en muchos sentidos.
Total. Costó esta vida y la otra, y pues era Liz Taylor, como no le iban a pagar eso, pero bueno. De verdad, Mafe, otra vez, gracias por estar aquí, por acompañarme. La verdad, me gustaría que la gente conociera tu blog. De verdad, yo empecé a conocer de moda en Colombia gracias a The Grand Vision, pero gracias a Andrea, digamos, empecé a conocer más blogueros y más como comunicadores de moda. Estás tú, está Julio Madariaga en la Lavín Dior y está Jen, que pues ahora vive en Estados Unidos, pero de verdad lean contenido de moda a los que les interese y lean contenido de moda colombiana y tus opiniones me encantan.
Hola André, hola Julio, hola Jen, saludos desde el podcast. Aprovechemos la cuña y saludemos.
La cuña, sí, pero, bueno, y también aprendí muchas cosas contigo de otras personas que están haciendo activismo en Colombia, como Ita María y Fat Pandora, que también, pues, la cuña, ya que estamos en eso, pues
¡Olis!
son todas las personas que he conocido por ti, digamos, por seguirte y por estar en eso. Talla Única, de verdad, es un podcast recomendado y pues nada, gracias de verdad.
Gracias a ti por la invitación. Espero que se hayan divertido escuchándonos hablar este rato sobre Funny Face. Gástenle el rato también y vean la película. Vale mucho la pena. Es muy bonita. Visualmente es muy interesante. Y nada, pues uno pues tiene un final feliz. Entonces, pues cuando necesiten como ese impulso o estén buscando como algo que los motive o despejarse, pues ahí está la película.
Sí, total, pero bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos
A ti.
ya. Nos despedimos ya de este podcast y bueno, nos vemos en la próxima.
Un abrazo.